Como sexta conclusión, pues bueno, una demostración ya vista la consolidación de historia de arte como tendencia historiográfica latina, pues de española y latina, pues una constatación del dinamismo y de la historiografía española y latina y la capacidad de autonomía para generar iniciativas que no son copia mimética de otras que surgen en otros países supuestamente o realmente, depende, más poderosos en términos económicos, políticos y culturales, ¿no? Séptimo lugar, constatar que nuestra posición por una historiografía comprometida, con otras formas, pues está siendo seguido por otros grupos, por otras tendencias, etcétera. En octavo lugar, pues constatar cómo estamos aplicando en historia de debate un concepto de comunidad académica ampliado, incluyendo historiadores que no son profesores en las licenciaturas de historia, ni son, digamos, investigadores de historia general, sino que están en otras, imparten docencia e investigan desde otras áreas, desde otras facultades, ¿no? Eso no es, no, es muy interesante porque no solo hay historiadores en las facultades de historia, ¿no? Y pues ampliación, sobre todo, esto es lo más importante, a profesores que enseñan y en algunos casos investigan en enseñanza media y primaria, ¿no? Y en tercer lugar, a historiadores que no son académicos, sino que no necesariamente son aficionados, porque son historiadores que investigan y publican, pues en muchos casos pues vienen de otras profesiones o son viejos ingenieros que se jubilan y se dedican a la historia, o son sencillamente licenciados en historia que tienen otras profesiones y que hacen historia y forman parte de la comunidad de historiadores. Una gran parte de las investigaciones locales sobre la represión en la época de la Guerra Civil, que están sirviendo de base historiográfica para la recuperación de la memoria histórica, lo están haciendo historiadores de estas características, que son profesores de instituto o que trabajan otras cosas y son los que están aportando los datos para todas las iniciativas, sean historiográficas, sean institucionales, de recuperación de la memoria histórica. Y bueno, en noveno lugar, y penúltimo, pues claro, insistir en nuestra orientación de no hacer tabla rasa de la vanguardia historiográfica del siglo XX. Y en décimo y último lugar, pues valorar el interés de la sociedad civil y de la sociedad política por la historia en sus aspectos positivos y negativos. El próximo congreso sería con el próximo Sacobeo en el año 2010 y terminar esta parte con una especie de datos sobre con una especie de situación presente de historia de debate, aportando algunos datos sobre la situación actual. Nuestra web bilingüe en castellano, inglés, francés. Entre el año 1999 y diciembre del año 2006 ha tenido en visitas totales 3.477.632. Acabamos de recibir la última estadística del CESGA, que es el Centro de Supercomputación de Galicia, constituido por las universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Xunta de Galicia, que es un centro informático de primer orden en Europa y que es donde está alojado pues es el servidor donde alojamos nuestra página web. Es una cantidad muy elevada de visitas totales, teniendo en cuenta que solo una parte de nuestra profesión se interesa por la temática de la reflexión metodológica, historiográfica, teórica, actualidad, relación con la sociedad, etcétera. Una parte muy importante, pues le interesa sus propios temas y las fuentes y la bibliografía que se corresponde, lo cual es absolutamente normal en esta disciplina, como en cualquier otra, que son disciplinas empíricas y muy especializadas, ¿no? Por lo tanto, esto transforma nuestra experiencia en una experiencia sin parangón desde el punto de vista internacional hoy en día. No tenemos en este momento, hace ya meses que no actualizamos el número total de miembros de nuestras listas, ¿eh? Tenemos dos, como quedó claro ya por lo que dije anteriormente, una que le llamamos historia de debate y otra que le llamamos historia inmediata, y hay bastante diferencia del número de suscriptores de una y de otra. En la lista general hay pues 2.500 aproximadamente suscriptores y unos 700 suscriptores en la lista de historia inmediata. En total, considerando que puede haber unos 4.000 colegas que diariamente entren en la web, esos 4.000 más cerca de otros 4.000 que puede haber en este momento en las dos listas de correo electrónico, nos lleva a unos 8.000 colegas con los que conectamos diariamente, y un número indeterminado de universidades en los cinco continentes, pero que puede ser pues unas 150 o 200 universidades en unos 50 países en los cinco continentes. Naturalmente, la parte más frecuentada de nuestra página web son los debates. La página web se renueva diariamente. Y alternamos entre debates con informaciones, suscitando generalmente la participación de nuestras actividades como red académica, ¿eh? Lo cual quiere decir que, como os podéis imaginar, el tercer congreso se organizó pues a partir de nuestras listas y a partir de la web. Y de hecho, en los meses que lo precedieron, pues casi la preparación del congreso lo ocupaba casi todo. Normalmente no es así, porque tenemos nuestros propios debates. En algunos temas hay más de 200 aportaciones, son debates que están permanentemente abiertos. Hay otras actividades, ¿no? Una son las presentaciones, que bien normalmente a través de mesas redondas, bien de modo individual, como este propio seminario hacemos, explicando nuestras actividades, nuestras propuestas, y eso pues sirve para también para tomar el pulso en cada momento al objeto sujeto de nuestras intervenciones historiográficas. En este caso, en lo que toca a este seminario de tipo interdisciplinar, ¿no? Es importante también el apartado que tenemos de lo que llamamos Academia Solidaria, que son campañas que hacemos de apoyo a colegas que en un momento determinado pueden sufrir persecución por su trabajo como historiadores, ¿no? La última campaña que hicimos fue en favor de Carlos de Masi, un historiador uruguayo que está en las comisiones oficiales de revisión de la historia reciente, y que ha sufrido una verdadera campaña repugnante de persecución pública por parte de diputados de los partidos tradicionales, que quisieron hacer de él pues el chivo expiatorio de sus propios problemas con la historia de Uruguay en el periodo anterior y posterior a la dictadura militar última, ¿no? En general, estas grandes campañas como esta última tienen un resultado exitoso, porque el debate sobre la historia reciente y sobre los manuales que la comisión en la que está Carlos de Masi pues sigue, pero ya con respeto hacia el mensajero, ¿no? En este caso el historiador, y en todo caso con respeto, que es lo que pedíamos nosotros, que el debate continúe, pero que se respete la propia autonomía y del historiador, que tiene una credibilidad en cuanto a rigor y honestidad demostrada. En general, afortunadamente, de eso estamos bien en la comunidad de historiadores, y además tiene todo el derecho del mundo a adoptar una posición de compromiso igual que el resto de los humanos, ¿eh? En eso creo que estamos logrando bastantes éxitos en los países donde la democracia es endeble y este aspecto de respeto al historiador que escribe sobre historia reciente, pues no está asegurado, ¿no? Que es parte de la defensa de la autonomía de la universidad, además. Hay un apartado en la página web del tablón de anuncios, donde hay ofertas, demandas, revistas, libros publicados, convocatorias de congreso, que normalmente no intoxicamos las listas con estos temas, porque ya bastantes mensajes llegan, dos o tres diarios o cuatro a veces, sino que los derivamos, toda esta información académica, en todo caso importante, los derivamos hacia la página web. Y yo pienso que después del apartado de debates, el apartado tablón de anuncios, probablemente sea el segundo más, creo que es el segundo más visitado. Naturalmente, cuando organizamos actividades presenciales, son potenciadas, por ejemplo, los congresos, también de una manera digital. Y desde el año 1994, pues tenemos un seminario sobre estas temáticas, que últimamente es digital, ¿no? Cuando viene un colega extranjero, pues lo que hacemos es, el último es un colega, Luis Sergio Duarte, de la Universidad Federal de Goiás, que los días pasados pues ha pasado por Santiago de Compostela, e hicimos un seminario online con él, durante un chat durante una hora, donde pues se le hacen preguntas y él responde. A veces no fue este caso, duplicado con una conferencia presencial, pero no fue este caso. A veces hacemos las dos actividades, pero de todas maneras reconocemos que la que tiene más difusión es la actividad que se hace en Internet, porque naturalmente el chat es seguido por bastante gente y por mucha más cuando ya las preguntas y respuestas se distribuyen a través de nuestras listas y de nuestra página web. Yo también aconsejo, para saber qué es Historia de Debate como plataforma digital, que se visite el apartado que llamamos de aniversario. Es decir, por lo menos en tres ocasiones nos dirigimos a toda la red, pues felicitando el fin de año o las fiestas de Navidad o lo que se celebre en cada lugar, porque claro, somos una red multicultural, ¿no? Y hay colegas que en menor medida, o que a nosotros nos gustaría, pues que no vienen de una tradición católica o cristiana, sino que hay una presencia, nos gustaría que fuera mayor, o judía o islámica, en este segundo caso más todavía nos gustaría que fuera mayor, porque ya hay una presencia de colegas del Estado de Israel, pero no de otros ámbitos geopolítico-religiosos, ¿no? Porque eso es uno de los ejemplos donde tenemos que dar mayor, naturalmente, pluralismo. Pero bueno, fin de año enviamos una felicitación que inmediatamente tiene una respuesta y acaba siendo una autofelicitación de que hemos pasado un año más, ¿no? Y después lo hacemos también con motivo de la pausa veraniega. El mes de agosto es un mes no lectivo en las universidades españolas, y aunque eso no coincide con lo que pasa, sobre todo en América o en otros continentes, pues bueno, aquí obviamente pues descansamos el mes de agosto. Esa es la segunda ocasión. Y la tercera es que cada vez que superamos el millón de visitas, ahora lo tenemos que hacer con los 3 millones, pues enviamos también una notificación a toda la red. Y en la respuesta se prueba el sentimiento de pertinencia que existe, de pertinencia a Historia de Debate, como comunidad o como tendencia. Como tendencia, digamos, se ve más bien en la lista de firmantes del manifiesto historiográfico. Sin embargo, como comunidad, es decir, como tendencia en el sentido más amplio, se ve muy bien en la respuesta a las felicitaciones. Por lo tanto, son datos para el estudio de lo que es Historia Debate ya, que me he olvidado comentar que en el tercer congreso hemos incluido ya una sección sobre la propia historia de Historia Debate y sobre el desarrollo del manifiesto. Con lo cual también a algunos les extraña, ¿no? Pero a todos les extraña. Y algunos se rasgan las vestiduras, y siempre se rasga la vestidura a alguien y dice, pero bueno, ¿Todavía estáis haciendo eso y ya estáis haciendo la historia de lo que estáis haciendo? Claro, porque aquí existe este hábito necrológico de esperar a que se muera todo el mundo para analizar los procesos, digamos, una vez sus protagonistas desaparecen. Y nosotros no nos podemos permitir ese lujo porque nuestra historiografía es inmediata y la investigación en el campo de la comunidad de historiadores es una investigación que hay que seguir día a día, que se hace sobre la propia actualidad, sobre la propia situación que tenemos. Por lo tanto, tenemos que estudiar al propio investigador, al propio participante, es decir, hacer historiografía sobre la propia evolución de historia de debate para tener una idea más clara de en qué está quedando todo esto, porque es que muchas cosas que hacemos siguiendo nuestro método de tanteo y aproximaciones y de generar un consenso nuevo, y captando un poco las posibilidades de ese consenso en cada momento, pues claro, tenemos que autoestudiar nuestra propia experiencia, mucho más cuando ya entramos en la segunda década de historia debate. Termino, porque son ya las 12 y esto sería, digamos, ¿verdad? La primera parte de la sesión de hoy, 5 de febrero, diciendo en total, ¿qué es historia de debate? Pues tres cosas superpuestas. Una red, una comunidad académica de nuevo tipo y una tendencia historiográfica. Una red, obviamente, porque trabajamos en red. Y no lo digo solamente porque trabajamos en Internet, sino porque la metáfora de la palabra web, que viene a significar telaraña, es la que se adapta a lo que nosotros hacemos. Ciertamente hay un centro coordinador en Santiago de Compostela, pero como en el caso de una tela de araña, lo que parece centro no es el único nudo que tiene la malla, sino que tiene otros muchos más nudos y acaba siendo pues una red donde existe relación con el centro, pero relación también lateral y por lo tanto la característica fundamental de una red que es la multilateral es una dimensión nueva, ¿no? Sobre todo porque en el siglo XX en los focos de renovación historiográfica funcionaban linealmente. De un país se extendían a otros países, etc. Ni siquiera existía bilateralidad, que en este caso está garantizada porque en nuestra metodología para reconstruir el paradigma historiográfico, no solo en cuanto a posiciones, sino también en cuanto a organización, pero también porque la propia red permite la multilateralidad, es el funcionamiento que garantiza la multilateralidad. Como red temática, por cierto, que es algo de lo que nunca solemos hablar, pero también hay que decirlo, porque es una forma de reconocimiento institucional que desde el año 2004 recibimos ayuda institucional para el mantenimiento de la red, que siempre fue lo que cuando yo era joven se llamaba el trabajo voluntario, ¿no? Pues entonces el trabajo voluntario es que tú hacías esto y te decían esto no te sirve ni para el currículum, ¿no? Y uno lo hacía porque es que uno tampoco está solo para el currículum en la universidad, aunque es una parte que hay que atender y además es un derecho, naturalmente, que sea reconocido, ¿verdad? Pero no. Como pasa con todas las cosas nuevas, llega un momento que por parte del ministerio correspondiente pues surgen ayudas para crear redes, cuando esto surge, llevamos ya no sé cuántos años con nuestra propia red y afortunadamente recibimos, pues desde el 2004, antes por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahora por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, pues unas ayudas que nos permiten pues tener una beca y renovar el parque informático y otras necesidades inmediatas, ¿no? Eso como red temática, ¿no? Al mismo tiempo hemos creado una comunidad académica de nuevo tipo, esto resulta obvio, en nuestro campo académico, con una enorme influencia, porque llegamos a todos los sitios y porque quién no conoce lo que es historia de debate. Y después, a partir del manifiesto historiográfico, porque cumplimos claramente lo que se puede definir como tendencia, movimiento, corriente, en el sentido de que hay representantes públicos, de que hay un mínimo de organización, yo creo que un máximo de organización, pero claro, con un grado de apertura, de flexibilidad, etcétera, grande, sobre todo en las posiciones comunes, y órgano de expresión, que son toda nuestra lista, nuestra web, y pronto será nuestro congreso, y pronto será una revista. Bueno, todavía muchos no entienden que nosotros podemos practicar el debate y al mismo tiempo, los que organizamos el debate, tener una posición definida. Eso exige, yo lo sé, trabajar con más de una idea a la vez en la cabeza, en este caso con dos. Y tampoco hay mucho hábito en ese sentido, pero estamos consiguiendo bastante éxito en el sentido de que en Historia de Debate tenemos una fama, yo creo que merecida, de que somos un espacio académico libre, ¿no? Donde no se pueden manifestar las opiniones libremente, desde luego en el campo metodológico, historiográfico, también en el campo político, porque en ese terreno, en los temas de actualidad, pues difícilmente te puedes escapar, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros tenemos una posición definida, sobre todo de tipo historiográfico, como es sobradamente conocido, lo cual no quiere decir que no se pueda entrar en colisión con ella, obviamente, aunque no se hace con excesiva frecuencia. De hecho, yo no solemos intervenir en los debates, ¿no? Para no condicionar a la libertad de expresión, ¿no?, en nuestra red, porque claro, si tienes que oponerte al coordinador, pues claro, en ese sentido siempre cuesta más, y de hecho más bien intervenimos paralelamente de otra manera, pues publicando nuestras posiciones historiográficas en forma de artículos, etcétera, a través sobre todo de mi página web personal, y etcétera, para que nadie se sienta coartado. Lo único que, eso sí, después de algún pequeño problema que hemos tenido con posiciones, nunca en temas de debate académico, siempre en temas de actualidad, con posiciones políticas extremas, sobre todo extrema derecha, pues lo que hemos hecho es exigir, y en temas que tienen que ver pues con la guerra civil española, o lo que sea, que hay un debate abierto sobre ese tema desde hace mucho tiempo, antes de que se pusiera de moda la recuperación de la memoria histórica, pues ahora ya exigimos que cualquiera puede intervenir en nuestro debate, pero tiene que dar su nombre, su profesión o filiación institucional, localidad y país. Y con eso hemos resuelto el pequeño problema que teníamos, sobre todo a la hora de tratar temas de actualidad, porque se ve que hay posiciones donde, si tienes que poner un dato sobre quién eres, pues simplemente por vergüenza ajena algunos se silencian esto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a partir de ese momento hemos dejado de tener problema, y de todas formas, como lo único que se exige es respecto a los que van a leer ese mensaje, respecto al interlocutor, cuando alguna vez llega algo con insultos o esto, que eso sucede en otros foros digitales, simplemente no lo publicamos. Eso suele ocurrir muy raramente, y siempre en temas de actualidad, lo cual, por supuesto, tiene solución, como os digo, pidiendo una identificación completa, y tenemos una circular ya al que nos identifica. Normalmente el que no se identifica es por pura comodidad y por la propia rapidez de la escritura en internet, y lo exigimos una y otra vez. Hay circulares ya que van automáticamente al que nos envía un mensaje y no aparece debidamente identificado, le llega casi automáticamente una circular pidiendo identificación completa, porque simplemente hay que dar ejemplo, ¿no? Y el que cae en insultos, simplemente ni se le contesta, y luego no se publica. Por lo tanto, sabéis que la tolerancia tiene un límite, la libertad tiene un límite, y el límite es el que practique la violencia, y en este caso la violencia verbal de los insultos exabruptos y cosas de esas que se dan bastante en otros foros, incluso sobre temas como los nuestros, o prendidamente como los nuestros, ¿no? Y nos hemos negado en todo momento a cerrar nuestra red, que permanece abierta por este tema, como han hecho otros. Mantenemos la red abierta, pero eso sí, nos da mucho trabajo, porque tenemos que filtrar todos y cada uno de los mensajes para que cumplan el respeto mínimo que debe cumplir pues eso, el trato entre personas, mucho más cuando esas personas son académicos. Aquí termina, por lo tanto, la tercera parte del seminario.